Buenos días, hermanos. Feliz domingo. Este día estamos, la cristiandad está celebrando el domingo de resurrección. Y quiero decirles que estoy contento de estar esta mañana aquí. Me siento privilegiado de estar una vez más delante de ustedes. Y como cantábamos hace un momento, pedir que el Espíritu de Dios nos acompañe en este momento, que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones, como dice la palabra, el himno, toque nuestras mentes. Y cuando el Espíritu de Dios está, hermanos, en la presencia, en la congregación, en su pueblo, también trae sanidad a nuestros corazones, trae sanidad física también. O sea que, recuerden, el Espíritu de Dios es Dios mismo y está aquí con nosotros en esta mañana para guiarnos a través de la enseñanza de esta mañana. Esta mañana quisiera ser breve. Quiero recordarles antes de comenzar tener la oración que yo quiero, me encantaría tener una reunión con los padres de familia. 5 minutos, breve, no vamos a tomarnos mucho tiempo. Solamente 5 minutos para darles una nueva idea de lo que vamos a hacer a partir del domingo en el futuro para que todos estemos entendidos y no haya confusión. Quiero que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos del 1 al 3. Profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 3.
Isaías
53. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Isaías 53, del 1 al 3 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivos para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Padre, en esta mañana vengo delante de tu presencia, Señor. Vengo con humildad delante de ti en esta mañana para traer la palabra a esta congregación. Señor, úsame. Señor, permita que tu Espíritu Santo pueda guiarme, primeramente a mí, y luego también pueda llegar la palabra al corazón de mis hermanos. Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo siempre ministrándonos, conforme a nuestras necesidades. Aquellos que están quebrantados, aquellos que están tristes, aquellos que están adoloridos, Señor, aquellos que están enfermos. Sé, Señor, que el Espíritu de Dios está aquí en medio nuestro para sanar, para restaurar, para dar vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando el profeta Isaías está hablando en esta porción de la Escritura, es una de las porciones más citadas. Este capítulo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Se le llama el capítulo el Santo de los Santos, porque aquí en esta porción de la Escritura el profeta Isaías está vivenciando la obra del Mesías, la salvación que el Mesías tendría a hacer a favor de cada uno de nosotros. Sin embargo, ha pasado ya desde el momento en que Isaías escribe esto hasta el momento que yo estoy ahorita hablando, 2700 años. 2700 años aproximadamente el Mesías vino el Mesías sufrió, el Mesías ha sido anunciado a todo el mundo y aquí estamos todavía llevando el mensaje. Pero creo que el mensaje fue tan propicio para el momento antes, el pueblo de Israel, antes que el Mesías viniera, que el pueblo estaba a la expectativa del siervo de Dios que habría de venir. Pero también es tan actual en este momento el mensaje del profeta Isaías, porque siento que como en aquel momento, la pregunta que hizo Isaías es válida ahora en el momento en que nosotros estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio al que se refiere el profeta aquí es el Evangelio de salvación. El anuncio que nosotros debemos de llevar es el Evangelio de salvación a todas las naciones. Y entonces, él hace la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dos preguntas, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando Jesús venía a esta tierra, nadie creyó el anuncio. Si ustedes recuerdan, el pueblo no sabía qué señales iban a ocurrir, qué era lo que iba a pasar. Solamente habían 5 personas quizá que estaban pendientes de la venida de este Mesías, entre ellos Simeón, la viuda que estaba en el templo y los reyes que venían, los sabios que venían del oriente. Ellos venían buscando al rey que habría de nacer, porque ellos habían interpretado las escrituras. Ellos habían entendido las escrituras y ahora estaban buscando al rey que había de venir para adorarle. Y con la adoración ellos traían mirra, incienso y oro. Venían con regalos dignos de un rey, porque ellos venían a adorar al rey del universo. Pero nadie más en Jerusalén sabía qué había pasado. La gente estaba como en sus actividades normales, nada pasó. Y cuando el Mesías entra en este mundo, pasa desapercibido. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. Jesús nace en un pesebre. Nace sin mayor pompa. Y San Juan, cuando él escribe el Evangelio, dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Es triste pensar que nosotros estamos exactamente igual que el pueblo de Israel. El Evangelio ha sido dado. Ahora nosotros tenemos mayor evidencia. Ahora sabemos históricamente que el Mesías vino, que el Mesías fue crucificado y ahora celebramos como tradición la fiesta de Semana Santa. Sin embargo, dentro de nuestros corazones existe un mundo de incredulidad. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. San Juan 12, 37, 38 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La condición descrita por el profeta no solamente se vivía en aquel momento, pero también la vivimos nosotros ahora. Imagínense ustedes cuánto se ha predicado el Evangelio, cuánto se ha hablado del mismo anuncio, cuánto hemos predicado sobre Jesucristo. ¿Y cuántas personas han creído? Y aún los que decimos creer, todavía nos falta entronizarlo en nuestro corazón. Dice el libro de Romanos 10:16, hablando de precisamente de la predicación del Evangelio, dice: mas no todos, dice, obedecieron al Evangelio, pues dice, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El corazón nuestro es duro. El corazón nuestro le es difícil creer que Dios ha venido a darles bendición, que Dios ha venido a darles un nuevo futuro, una nueva vida. Nos es difícil creer que Dios ha venido a proclamar vida eterna. También nos es difícil creer porque a veces pensamos que como el Evangelio es por gracia, el Evangelio no cuesta nada, no hay nada que usted vaya a hacer, no hay nada que usted tenga que dar, sino que ya todo lo dio Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, como no cuesta nada, a veces nos parece como increíble que Dios dio todo y que nosotros no tengamos que dar absolutamente nada. Pero esa es la realidad. Ese es el Evangelio. Jesucristo vino a pagar todo en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos recibir la bendición. Ese es el Evangelio que se predica. Cuando el etíope eunuco iba viajando de regreso al África, iba leyendo al profeta Isaías el capítulo 53 y el Espíritu de Dios le dice a Felipe: acércate a ese carro. Él se acerca al carro y le dice: ¿qué lees? Y él le lee la porción del profeta Isaías. Y él le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, Felipe se sube al carro y empieza a declararle que el Evangelio se refería no a Isaías el profeta, no a Israel o a Judá, sino que se refería a Jesucristo, que acababa de ser crucificado y que había resucitado. Entonces ese hombre sí creyó al anuncio y dice la palabra que cuando pasan por las aguas, dice: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Y la palabra de Dios dice que descendieron, fue bautizado y Felipe fue arrebatado en las nubes. Entonces, el mensaje es el mismo, hermanos. El mensaje no ha cambiado. El anuncio es el mismo, el evangelio es el mismo. Por eso la palabra de Dios dice que el evangelio es eterno. Cada uno de nosotros hemos pecado contra Dios. El mal está en nosotros. Dios quiere que usted, por medio del Espíritu, reconozca que usted ha pecado contra Dios, que usted no puede salvarse, pero que hay un medio por el cual puede usted salvarse, y ese medio se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra, en el cual podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo es la puerta por el cual Dios quiere que nosotros entremos. Jesucristo es la puerta por la cual tenemos que entrar para llegar a recibir los beneficios de la salvación. Pero no solamente en el futuro, pero también en esta vida. Dios quiere que usted y yo vivamos vidas plenas, hermanos. Dios no quiere que la vida que nosotros vivamos sea una vida sin sentido, vacía, emproblemada. Dios quiere que usted tenga una vida feliz, plena, abundante. Y eso es lo que Dios vino a darnos. Entonces, el mensaje es: ¿quién ha creído a este anuncio? Se predica en el internet, se predica en la televisión, se predica por todos lados. Sin embargo, no todos creen a este anuncio. Y estoy hablándole 2700 años atrás. ¿Y sobre quién, dice la segunda pregunta que él hace, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Qué lindo la Biblia, cómo usa, estudiamos en la lección de pasada de hermenéutica, que Dios usa los antropomorfismos, se llama, para dar cualidades humanas a Dios. Y una de ellas es, aquí, ustedes recuerdan que dice la palabra de Dios, que Dios hizo los cielos y la tierra, dice el Salmo 8:3, lo hizo, dice, con sus dedos. Dios creó con sus dedos los cielos y la tierra. Después vemos que en el libro de Éxodo, la mano de Dios, dice, sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa, con brazo fuerte. Dios sacó al pueblo de Egipto. Y ahora dice, el brazo de Jehová. Cuando nosotros pensamos en un brazo, pensamos en los músculos de nuestro cuerpo, que son los que tienen la fuerza, los músculos que tienen la fuerza para hacer algo. Y ahora, Isaías dice que el brazo de Jehová ha venido para traer salvación. ¿Cómo Dios iba a salvar al mundo? ¿Cómo Dios iba a rescatar al mundo si no con brazo fuerte? Con el brazo de Jehová, Dios iba a rescatar al mundo. Por eso es que Jesucristo vendría a ser ese brazo fuerte de Jehová. Jesús, por eso es que cuando ustedes ven que la Biblia usa términos hermosos para describir la obra de Jesús, para describir a Jesucristo, San Pablo dice que en Jesucristo es sabiduría de Dios y es poder de Dios. En Jesucristo dice, es la sabiduría de Dios y es el poder de Dios. Por eso es que el mismo profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dice él, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿y cómo se llamará? ¿Se llamará su nombre, dice? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Dios mismo, el brazo de Jehová, vendría a darnos salvación a usted y a mí. Dios mismo iba a venir a rescatarnos del poder del enemigo, del poder de las tinieblas. Y por eso es que la Biblia dice que la luz iba a romper las tinieblas. Jesucristo es la luz del mundo y Jesús iba a romper el poder del enemigo, iba a quebrantar el poder del enemigo, el yugo del enemigo, para darnos libertad. Pero iba a hacerlo con un brazo fuerte. Capítulo 53, versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Cuando Dios usa mucho los términos de agricultura y dice, cuando un árbol está brotando, empieza a dar renuevos. Pero este renuevo iba a venir de tierra seca. Prácticamente era un renuevo que había que cortarlo. No servía para nada. Un renuevo que no iba a servir para nada porque venía de tierra seca y había que eliminarlo, había que podarlo. Entonces, el profeta mismo Isaías dice que este renuevo, este retoño, iba a ser de la raíz del linaje de Isaí, de la descendencia de David. Y por eso dice en el capítulo 11, versículo 1-2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará, dice, sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por eso es que los judíos querían cortar este retoño. Por eso es que los judíos querían podar este retoño. Porque dentro de ellos, el conocimiento de ellos, este retoño, no servía para nada. Porque en la sabiduría del hombre, este retoño no sirve para nada. ¿Cuántas veces escuchamos Jesús, Jesús, Jesús? Vemos las películas en Semana Santa, no crea ningún significado en nosotros. Vemos la pasión de Cristo, no tiene ningún impacto en nosotros. Por eso es que los principales sacerdotes y fariseos quisieron deshacerse de Jesús y ellos dijeron en San Juan 11:48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. A ellos no les importaba matar a Jesucristo. Ellos estaban planificando eso porque ellos decían que era mejor que muriera uno a que la nación fuera destruida. Lo triste fue que Jesucristo les profetiza a ellos. Entrando a Jerusalén, Jesucristo les profetiza. Oh, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces Dios quiso llamarte como la gallina llama a sus pollitos? Y no quisisteis. Que mataste a los profetas. Diste muerte a los profetas. Y Jesús les dice, de cierto digo que no les va a quedar una piedra de lo que ellos veían en el esplendor del templo. 40 años después, los romanos invaden Jerusalén y Jerusalén es destruido, incendiado, robado, saqueado. Y todas las cosas del templo fueron llevadas a Roma. Fueron llevadas como trofeos y por eso es que en el arca, en Roma, en el arca que está en la entrada cerca de la plaza del Elysian Chamber, está en alto relieve figuras de las cosas que ellos trajeron como el arca del triunfo sobre los judíos. Están las figuras de todas las cosas que ellos traían y lo que más sobresale es la menora que estaba en el lugar santo. Entonces, como un vástago pequeño que crece de la raíz de un árbol del cual nadie cuida, ni se espera nada de él, da a entender que la apariencia de Jesús era poco prometedora en su nacimiento, lo cual es lo que los judíos en realidad no creyeron en él. Y había que cortarlo. En el capítulo 53, versículo 2, dice el profeta Isaías, no hay parecer en él, dice, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y a veces pensamos nosotros, vemos fotos acerca de Jesucristo, y nosotros pensamos que Jesús era así, o Jesús era así. Generalmente nunca pintan a un Jesús feo. Sí, generalmente pintamos a un Jesús de acuerdo a nuestro concepto de la belleza, ¿no? Por ejemplo, si lo pintaran acá, lo pintarían blanco de ojos azules y lo harían rubio. Pero por eso Esquipulas inventó un Cristo negro. El Cristo negro de Esquipulas. Si lo pintarían en Asia, sería un Cristo chinito. Un Cristo que tendría los ojos sesgados, sería un poco amarillo. Es como cada quien de nosotros lo ve. Pero fíjense bien, que no hay parecer en él, dice, ni hermosura. Me estaba así pensando, ¿no? Que la Biblia sí da ciertos detalles en relación a ciertas personas. Y por ejemplo, cuando ustedes leen a Saúl, el primer rey de Israel, la Biblia dice que era hermoso de buen parecer, ¿verdad? Alto, fornido, qué sé yo, de buen parecer, no sé. Pero también habla que David era de buen parecer. O sea que sería un, como dijo mi amigo, sería un, no un playboy. No, sería un Adonis. sería de buen parecer. Y entonces, pero Jesús no era así. Dice, no hay parecer en él ni hermosura, y le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es interesante que en nuestra cultura nosotros estamos creando ídolos constantemente. Aquí en esta cultura se idolatran los artistas, se idolatran los cantantes, se idolatran los deportistas, y en fin, tenemos una cantidad de ídolos que la gente ha venido creando. Y imagínense ustedes cuánto tiempo se le dio propaganda al asunto de Jenny Rivera en la televisión. No había canal que no hablara de ella, no habría que era. Ahora, con, y sin ofender a nadie, me parece que también a lo del Papa se le dio demasiada propaganda. ¿Qué zapatos usa? ¿Qué si los iba a usar? ¿Si no los iba a usar? ¿Que si el anillo era de plata? ¿Que si el anillo era de oro? O sea, todas estas cosas que se les da tanto relieve a un hombre, ¿no? Entonces, dice, no hay parecer en él, dice, ni hermosura. Pero no es que Jesús haya sido deforme o haya sido feo. Pero la ignorancia del hombre, la ignorancia del pueblo, lo hizo a él sin forma, lo hizo a él sin figura, y según parecer no había atractivo, y por eso ellos nunca se acercaron a él. Fíjense ustedes, ¿cuál era el concepto que los judíos tenían en relación a un Mesías que habría de venir? El concepto que ellos tenían, primero, que iba a ser, como venía descendencia de David, iba a ser ¿qué? Un rey. ¿Y el rey cómo tenía que nacer? En un palacio. ¿El rey tenía que nacer en un palacio? ¿No? ¿Con muchos sirvientes? ¿El rey tenía que ser llevado en cuna de oro? ¿Pero qué pasa? A veces Dios nos engaña a nosotros para ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. No todo lo que brilla, hermanos, es oro. Fíjense bien, a veces hay que leer detenidamente las escrituras, y no es todo lo que aparenta en el glamour de las iglesias. La escritura tiene grandes secretos, y son dados aquel que se acerca con corazón humilde, no a los grandes pastores, no a los grandes sabios. Dios se lo da a la gente que viene con un corazón humilde delante de él y le dice: Señor, enséñame, Señor, instruyeme. Esos secretos están guardados para ellos. Jesucristo dice que sin parábolas no les hablaba, mas a ellos, a sus seguidores, a los apóstoles, a sus discípulos, les declaraba todo. Igual ahora. Jesucristo es la cosa más maravillosa, hermanos, que le puede pasar a esta humanidad entera y a uno como ser humano. Yo antes no conocía al Señor, no me importaba. Pero cuando el Señor, a través de su Espíritu, nos hace llegar a conocer a Jesucristo, entonces la palabra de Dios dice que Él es hermoso, que Él es el deseado de todas las naciones. Y usted ama al Señor con esa intensidad y con esa pasión que solo Él puede poner en su corazón. Pero para ellos, en aquel momento, Jesús no tenía parecer, no tenía hermosura. Fíjense bien, siendo el rey del universo, vino a nacer en un pesebre. Vino a nacer junto a los animales, y nadie supo que era el rey el que había nacido, el Mesías había nacido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a las cosas glamorosas, inclusive en este país. Estamos acostumbrados a las cosas glamorosas, que al Oscar, que el Grammy, que todas las cosas que son pompa, ¿no? Y decimos, y estamos pendientes de eso. Pero cuando se nos predique el Evangelio, nuestro corazón nos enternece. Nuestro corazón no se derrite cuando hablamos de Jesucristo. Quedamos impávidos, quedamos fríos, y esa palabra no penetra en nuestros corazones. Pero qué lindo es cuando el Espíritu de Dios, hermanos, pone a Jesucristo en nuestro corazón. Podamos verlo, y entonces lo vamos a ver cuán hermoso es. Podamos verlo con los ojos espirituales. Por eso es que el mensaje, acuérdense, la palabra de Dios es espiritual. Y la palabra de Dios no se discierne con las cosas de la carne, sino que se discierne con la obra del Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura, pero las cosas para el creyente son bendición y se disciernen espiritualmente. Por eso es que usted puede leer la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis y nunca pasa nada en su vida. Pero qué diferente es que cuando el Espíritu de Dios toca su corazón y usted abre un evangelio, usted abre un salmo y esa palabra le habla y entra como cuchillo, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que penetra hasta los tuétanos, que penetra hasta adentro. Y yo entiendo. Yo también un tiempo, el mensaje no creó nada en mí, el mensaje no hizo nada en mi vida. Ahora puedo compartir y puedo decir, sí, Señor, es verdad lo que tú dices. Es verdad lo que la palabra de Dios hace en mi vida y me deleito en ella. El profeta decía que era como miel a mi boca, dulce a mi paladar. Y entonces, fíjense bien, Jesús vino a este mundo desapercibido completamente. Es más, no formaba ni parte del Sanedrín. No era el gran rabí. No era no salía en la televisión ni en el internet. Él andaba por las calles de Galilea, por las calles de Jerusalén, predicando, llevando el mensaje de salvación, pero nadie le creyó a este anuncio. El apóstol Pablo, me encanta cuando el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses describe a Jesucristo y lo describe de una manera increíble. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, llegará el día en que tanto los que creemos como los que no creen van a doblar sus rodillas. Y van a declarar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No porque yo lo digo, sino porque el Señor lo dice. No porque uno lo predica, sino porque la palabra de Dios declara que ese día va a llegar donde Jesucristo va a ser Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Y toda rodilla, oiga bien, ateos, no ateos, budistas, musulmanes, toda rodilla se va a doblar y en ese momento van a reconocer que Jesucristo es el rey. El profeta Isaías, bajo inspiración del Espíritu Santo, estaba escribiendo esto y Jesús no había nacido, hermano. 700 años el profeta estaba declarando que este siervo, él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que le escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Oh, hermanos, el profeta Isaías pudo ver el sufrimiento del Mesías. El profeta Isaías pudo ver el desprecio de su pueblo para Jesús. El profeta Isaías pudo ver el desprecio nuestro hacia Jesucristo. Porque no hemos creído ese anuncio, porque han pasado tantos años y el anuncio es el mismo, porque el Evangelio es eterno.
Amén.
Concluyo con esto. Cuando Jesucristo fue visto antes que él naciera, fue visto por los profetas. Abraham lo vio, por eso es que los judíos le decían, no tienes sino 50 años. Y se burlaban de él, ¿no? Y él les dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y cuando el profeta Isaías estaba escribiendo esto, Dios estaba permitiendo que el profeta lo vivenciara. Dios estaba permitiendo que el profeta no solamente pudiera ver su nacimiento, sino que pudiera ver que iba a nacer de una virgen, sino que pudiera ver que él iba a ser admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, pero también Dios permitió que ese mismo rey, ese mismo Jesús, iba a ser el siervo sufrido, ese mismo Jesús iba a ser el brazo fuerte de Dios que iba a venir a salvar al mundo, iba a venir a rescatarnos del poder de Satanás, iba a darnos entrada al reino de Jesucristo. Ese mismo profeta pudo vivenciar la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pudo ver cómo el cordero era llevado, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, dice la palabra de Dios, porque este cordero iba a llevar el pecado suyo y el pecado mío, hermanos. El cordero iba a llevar el pecado de todo el mundo. Y a través de él nosotros íbamos a recibir bendición. Por eso es que el profeta San Juan dice en el libro de San Juan capítulo 12, 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso que el profeta pudo verlo! ¡Pudo vivirlo! ¡Pudo verlo! Por eso es que Jesús decía a los discípulos, que habían cosas que los profetas hubieran querido ver, que ellos lo tenían enfrente. La gloria de Dios estaba delante de ellos y la gloria de Dios había nacido en un pesebre. La gloria de Dios había vivido una vida humilde a tal punto que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Todo lo que Jesús tenía era prestado. Un manto prestado, un burrito prestado, un lugar donde comer la Pascua prestado. Jesús no se preocupaba por las cosas materiales, porque él tenía un Dios que le daba todo, todos los días en abundancia. Él oraba a su Padre y su Padre le daba lo que él necesitaba. Hermanos, qué lección más hermosa de Jesucristo. Ahora al celebrar nosotros su resurrección, démosle gloria a Dios, gloria a Dios. Alabemos su nombre porque Dios extendió su brazo fuerte para salvarnos a ti y a mí. Porque Dios extendió su brazo fuerte para rescatarnos del poder del enemigo. Porque Dios extendió su brazo fuerte para salvarnos de pecado y de maldad. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea su nombre, hermanos. Porque Él es Dios. Bendito sea su nombre porque Él resucitó para que nosotros podamos vivir una vida plena y abundante. Para que el diablo ya nunca más tome control de nosotros, porque nosotros hemos sido liberados por el brazo fuerte de Jehová. Así es que, hermanos, Que Dios les bendiga. Vamos a tener la bendición y yo voy a tener una oración y quedan despedidos, por favor. De una vez. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación que tú le diste al profeta Isaías, Señor, acerca de Jesucristo. Oh, Señor, gracias porque él declara el Evangelio de una manera poderosa, Señor. Porque él presenta a Jesucristo como el Emanuel. Él lo presenta como Dios Padre, como Padre fuerte, como admirable, como consejero maravilloso, Señor, como príncipe de paz. Gracias, Señor, porque él pudo ver a Jesucristo como ese cordero que había de morir, pues, Señor, por cada uno de nosotros. Oh, Padre, gracias porque tú enviaste a Jesús a morir en la cruz. Y es a través de ese mensaje, a través de ese evangelio, es que nosotros tenemos salvación. Porque tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por Jesús. Bendigo esta congregación. Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová hable sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones.